La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Seis de la mañana en punto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana de martes. Llegamos al martes 22 de abril de 2025. Como ya lo sabe, tenemos una hora con la información más relevante, un resumen de lo más importante, las noticias más destacadas, que tienen que ver mucho con las novedades que están llegando desde Ciudad del Vaticano, pero también aquí en el país hay mucha información relevante que compartir. Por supuesto, la muerte de un papa tan conocido, tan querido, pues abarca mucho de nuestro contenido, pero también le dedicamos espacio a lo que está ocurriendo en esta metrópoli y en este país. Tendremos por supuesto las últimas novedades desde el Vaticano y lo que ha ocurrido en México durante la siguiente hora. Quédese con nosotros, gracias por escucharnos a través de cualquiera de las vías por las cuales esté recibiendo esta señal de W Radio. ¿Cómo estás, Ivette Parga? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros ya esta mañana de martes 22 de abril, como tú bien dices, con mucha, mucha información de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Les tendremos la actualización de lo que está pasando en el Vaticano, cómo serán los funerales, que ya se daba a conocer oficialmente toda la información de cómo se va a llevar a cabo estas ceremonias para despedir al Papa Francisco. Se los tendremos en unos momentos más y todo lo que se ha generado también en México y el mundo, como decías ayer, pues la información que se generaba desde el Vaticano, lo que tenía que ver con el Papa Francisco, le dio amplia cobertura a la agenda informativa en todos los medios de comunicación. Digamos que el Papa acaparó todos los temas y los espacios, pero hoy ya iremos dando paso también a otros asuntos de México y del mundo, por supuesto. Pero creo que ayer la jornada lo merecía después de esta noticia con la que amaneció el mundo el día de ayer. Por lo pronto, iniciamos Noticias W, un resumen informativo para que estén al tanto de todo. Acompáñenos durante la próxima hora y yo les recuerdo nuestras vías de comunicación: 55 51 66 8900, 55 51 66 8900. Nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas: arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, nos pueden escribir, arroba Ivette Parga.
Así es, comenzamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
El Vaticano confirmó que los funerales del Papa Francisco se llevarán a cabo el próximo sábado en la Plaza de San Pedro. También se han difundido ya las primeras imágenes del cuerpo del Papa en un féretro que es más sencillo que los féretros de los anteriores. El Papa luce dentro de este féretro vestido en color rojo con una de las mitras. Y estas imágenes han sido captadas en Casa Santa Marta, su residencia, desde el inicio de su pontificado en 2013. Los restos de Jorge Mario Bergoglio serán trasladados mañana a la Basílica de San Pedro, donde serán expuestos con el féretro abierto para que los fieles católicos puedan homenajearlo y despedirse de él. Estamos hablando de eventos que están sucediendo más rápido que, por ejemplo, cuando falleció el Papa Juan Pablo II. Toda vez que se hizo una reforma para que el funeral del sumo pontífice de la Iglesia Católica sea distinto, sea diferente. Y en esta ocasión también se van a acelerar los trabajos del cónclave para que el futuro líder de la Iglesia Católica sea electo. Pero por lo pronto, pues llama la atención, Ivette, que tan pronto como este mismo sábado, y que se difundan ya estas fotografías e imágenes también, donde los cardenales y los integrantes de la Iglesia Católica le pagan tributo a el Papa Francisco.
Sí, ahí en la residencia Santa Marta, donde él vivió desde que tomó el pontificado, ahí ya fue expuesto su cuerpo, como tú bien dices, todo su equipo que trabajaba con él, también los trabajadores del Vaticano, sus familiares son los que están despidiéndolos en este momento, y ya será el día de mañana cuando su cuerpo sea trasladado y entonces se abrirá esta capilla ardiente para que todos los fieles vayan, puedan visitarlo, será expuesto y el sábado será la última misa que se dé en su honor para posteriormente pues también su cuerpo trasladarlo a la iglesia de Santa María la Mayor, donde descansarán ya sus restos.
A diferencia de los otros papas que van, bueno, más bien sepultados en el Vaticano. Ayer el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco, me habló sobre el legado del Papa Francisco y lo describió como un líder que enfrentó con firmeza los desafíos del papado.
Concernados en principio por esta terrible noticia que ha desquiciado la vida al interior del Vaticano, quizás había una sensación de que podía ocurrir tarde o temprano, pero no se esperaba, y menos este día, ¿no? Después de él haber estado frente a la multitud ayer dando la bendición de Roma para el mundo urbe torbi, y se espera que el próximo sábado sean las exequias del Santo Padre. Había dejado por escrito que quería una ceremonia sencilla, a diferencia de los otros papas, un papa muy cercano a México desde el momento en que él visitó nuestro país. Se enamoró de él.
6:06 a.m, el Vaticano reveló que el Papa murió por un derrame cerebral que lo dejó en coma y que le provocó una insuficiencia cardíaca irreversible. El fallecimiento fue confirmado por Andrea Arcangeli, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía bilateral, multimicrobiana, hipertensión y diabetes del tipo 2. En la Ciudad de México, miles de personas se congregaron en una misa en honor al Papa en la Basílica de Guadalupe. Acudieron también líderes de otras religiones en la celebración. El monseñor Carlos Aguiar Retes recordó las enseñanzas del Papa Francisco.
Nuestro querido Papa Francisco ha vivido su ministerio como buen sucesor de Pedro, advirtiendo una y otra vez los riesgos de la guerra, los riesgos de los enfrentamientos. Él decía, si somos distintos no es para que nos peleemos entre sí, sino para que nos complementemos.
6:07 a.m. En México existen 6 cardenales, de los cuales 2 pueden aspirar a ser designados como papa, según informó el rector de la Catedral Metropolitana de México, José Antonio Carballo. Se trata del arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, y el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega. Ambos son elegibles debido a que tienen menos de 80 años de edad. En otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a las televisoras que retiren de su programación un anuncio que hay un spot que es pagado por el gobierno de Estados Unidos. Es un spot contra migrantes, contra la migración. La presidenta dijo que este anuncio tiene un alto contenido discriminatorio, lo cual está prohibido en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La presidenta Sheinbaum dijo que propondrá una reforma para volver a incluir un artículo que prohíba a gobiernos extranjeros transmitir propaganda política o ideológica en medios mexicanos.
En 2014 había un artículo que se elimina en el periodo de Peña Nieto. Decía, los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, ni permitir que los medios de comunicación que operan en su concesión sean utilizados para fines que pueden influir en los asuntos internos del país. Reponer el artículo, pues es parte de las reformas que vamos a enviar.
6:09 a.m. La Cámara de Diputados también condenó el contenido amenazante de este mensaje donde aparece la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem. Bueno, ya saben, ¿no? Ella es una mujer que siempre luce muy arreglada, muy bien peinada, se dirige muy bien y ella señala a los migrantes de cometer un delito y también advierte a los criminales, así dice, que no intenten entrar a los Estados Unidos ya que pueden ser castigados. Bueno, los diputados condenan este mensaje y dicen debe ser eliminado. Ricardo Monreal anunció que en la sesión de hoy habrá un pronunciamiento consensuado con todas las fuerzas políticas sobre este anuncio.
Se detectaron a tiempo. El gobierno envió una misiva, estoy enterado, a los distintos concesionarios de medios de comunicación nacionales, pero no se atendió. La única manera de que se atienda obligatoriamente una medida de tal magnitud es modificando la ley, que se establezca en la ley este tipo de medidas para evitar que esto sea usual.
6:10 a.m. También Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, acusó que los spots lanzados por el gobierno de Trump promueven mensajes racistas y discriminatorios hacia los migrantes.
Sobre los spots por parte del gobierno de Estados Unidos que han estado saliendo en televisión nacional, hay que recordar que los espacios de radio y de televisión son espacios públicos que le pertenecen a la nación. Utilizarlos por países extranjeros para difundir mensajes que promueven el racismo, la discriminación y la estigmatización de las personas migrantes es inaceptable.
Y es que, lo platicamos muy brevemente ayer, salieron unos anuncios, ya estaban saliendo en YouTube, porque les provoca todo este escándalo que se hayan puesto en la televisión mexicana, que sí, bueno, tienen un permiso. Recordemos que el espectro por el cual transmite la televisión es de propiedad de la nación, son concesiones. Pero ya desde hace tiempo estos anuncios, Ivette, estaban en las redes sociales. Tú abrías una página de YouTube y aparecía Christine Noem haciendo esa advertencia a los migrantes. Y también aparecía en otros lugares donde se puede pagar pauta. Me refiero a otras redes sociales donde se puede pagar para que se vean estos anuncios en YouTube. Si uno no tiene el servicio premium, pues tiene que chutarse todos estos anuncios y ahí tenías que verlo, ¿no? Entonces, el tema ahora es que el gobierno de Estados Unidos paga para que se transmitan en las televisoras y es cuando ya pues, llama la atención. Pero ese anuncio ya lo habían visto, bueno, muchísimas personas a través de sus tabletas, teléfonos celulares, computadoras, etcétera, ¿no? Pero ahora les llamó la atención esto. Bueno, 6:12 a.m. Por cierto, trascendió que pues la bolsa propiedad de la secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noem, fue robada el domingo en la noche mientras cenaba con su familia en un restaurante ubicado en el centro de Washington. Pues cosas paradójicas, ¿no? La secretaria de Seguridad de Estados Unidos...
Le robaron la bolsa.
Objeto de la delincuencia, ¿no? Yo pensé que eso pasaría únicamente en México.
No, así, ¿no? No, mira, también ahí hay que cuidarse. Y también se llevaron, que $3,000, ¿no? En efectivo. Ese,
en efectivo. Y también traía su licencia de conducir, cheques en blanco, una credencial de acceso al Departamento de Seguridad Nacional, entre otros artículos personales.
Bueno, no sé si sea prudente que ande cargando esto de la bolsa y sus artículos personales, la secretaria de Seguridad Nacional.
Pues mira, si el secretario de la Defensa anda enviando mensajes, ¿no?
Mensajes a donde no, incluyendo...
Con planes estratégicos de la secretaria de Defensa, pues imagínate que la secretaria de Seguridad no traiga ahí estas cosas. En fin, son parte del gabinete de Donald Trump, pero cosas que ocurren en un lugar donde uno pensaría, ¿no? Bueno, pues estamos ante situaciones no vistas anteriormente. 6:13 a.m. Ayer se conmemoró el 111 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz tras la invasión de Estados Unidos y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que únicamente los vendepatrias están a favor de solicitar apoyo extranjero para resolver asuntos internos de México. La presidenta dijo que el país es libre, soberano e independiente y subrayó la importancia de mantener esa autonomía ante cualquier intento de injerencia externa.
La permanencia de tropas en un país independiente y soberano es una invasión injustificada, porque no puede haber derecho contra el derecho de inviolabilidad territorial. Porque lo digo fuerte y claro, solo los vendepatrias están a favor de ir a buscar ayuda al extranjero para resolver los problemas internos en nuestro país.
6:14 a.m. Pues resulta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó ayer o reveló que quizá le quitaron la visa de Estados Unidos. El presidente de Colombia afirmó anoche que la administración de Donald Trump le revocó la visa y no puede viajar a los Estados Unidos. Y recordemos que el gobierno de Donald Trump amenazó con retirarle la visa a altos funcionarios de Colombia cuando Petro se negó a recibir los aviones con deportados de Estados Unidos hacia ese país. Pero la medida fue suspendida luego de una negociación entre ambas naciones. Sin embargo, ayer el presidente de Colombia dijo lo siguiente.
Aquí tenemos que prepararnos para cosas. El ministro de Hacienda aquí que está reemplazando a Germán Ávila, que está precisamente en los Estados Unidos. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas.
Me voy a ver otras cosas. Digo, no que necesariamente el presidente de una nación tenga que ir a Estados Unidos a ver al Pato Donald, ¿no? Pues tiene que ir por otras razones, otras circunstancias. Pero bueno.
No sé a qué Donald se refería exactamente.
Al de Disney.
Bueno,
6:15. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación que presentó la ministra Loreta Ortiz en contra de una resolución del INE que le ordenó a ella y al Sindicato Mexicano de Electricistas retirar diversas publicaciones sobre su arranque de campaña en sesión privada y a partir del proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó desechar por extemporánea la demanda presentada. Y bueno, en Oaxaca, y a pesar de las presiones internas de Morena, Alejandro Murat, exgobernador del estado y actual senador, permanecerá dentro de Morena. Esto después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia desechó la solicitud de expulsión en su contra al no encontrar elementos suficientes para poder sacarlo del partido Morena. Y pues al respecto, esto dijo el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
No, yo no interpuse una queja. No. Quien interpuso la queja fue el Comité Estatal. Interpuso la queja. Si tú me preguntas si estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo con lo que hicieron. Y presentaron la queja. Tengo entendido que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ya resolvió, ¿verdad? Desechó el recurso. Pero tengo también entendido que ya se metió un recurso en contra de esa resolución.
Bueno. A diferencia de lo que pasó en Veracruz, donde rechazaron a Miguel Ángel Yunes, en Oaxaca sí se queda Alejandro Murat, exgobernador priista de esa entidad. Recordemos que hay pues serias diferencias entre Salomón Jara y Alejandro Murat, sobre todo Salomón Jara, que acusa a Murat de haber hecho malos manejos en las finanzas del estado de Oaxaca cuando fue gobernador. 6:17, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por presuntos ataques con agujas, dicen con jeringas, a usuarias y usuarios del metro y del metrobús. Las denuncias corresponden a 7 mujeres y 2 hombres, quienes aseguran haber sido pinchados con agujas mientras se iban viajando en estos transportes públicos. La Fiscalía informó que a las víctimas se les practicaron exámenes toxicológicos y hasta el momento ninguno de los análisis ha detectado la presencia de sustancias extrañas, pero por lo pronto ya se investiga este fenómeno. Una explosión dentro de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, en la alcaldía Tlalpan, provocó el desalojo de estudiantes, profesores y personal administrativo durante la tarde de ayer lunes. En un comunicado, la UNAM informaron que las detonaciones fueron provocadas por cohetones y dijeron que no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas. Bueno, pero ¿quién provocó esto? Mientras hubo un bloqueo por estudiantes, del CCH Sur, que denunciaron agresiones sexuales. Este grupo de estudiantes bloquearon Insurgente Sur a la altura del Centro Comercial Perisur, generando un gran caos vial. Se informó que los estudiantes hicieron esta movilización para exigir justicia por una compañera que fue víctima de una agresión sexual, informan, dentro del mismo plantel. No hay todavía pronunciamiento de las autoridades sobre esta denuncia. 6:19.
Reporte vial.
Víctor Sandoval, te escuchamos. ¿Cómo andan las cosas en calles y avenidas de esta gran metrópoli en esta mañana de martes? Víctor, buen día.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Informar que, bueno, para este momento tenemos vialidad aceptable todavía en el viaducto, sobre todo hacia el oriente, desde la zona de Cuauhtémoc a Recho Busco, a buena velocidad. No así hacia el poniente, que partiendo de Tlalpan y hasta la zona de Medellín, ya con carga vehicular. Esto es una alternativa a utilizar Obra Mundial, cuando se prefiere hacerlo a través del Eje 3 Sur o la avenida Baja California. Sobre Congreso de la Unión, cerca de lo que es la zona de Talismán, en dirección hacia Martín Carrera, hay un percance muy lesionados en los carriles del lado derecho, utilizarlos del lado izquierdo, y eso lo refiere la avenida Eduardo Medina, y hay un vehículo descompuesto de carga, eso lo que es Zaragoza, en laterales, a la altura de República Federal, con dirección hacia Churubusco. El reporte, Carlos.
Gracias, Víctor. Cualquier novedad, estamos al aire, muy amable.
Buenos días.
Víctor Sandoval con esta mañana. Pues recordemos que los niños de educación en básica siguen de vacaciones por la semana de Pascua. Los estudiantes de preparatoria y universidad, algunos ya regresaron. Por lo tanto, la carga vehicular en algunas zonas, sobre todo cercanas a universidades, pues se ha normalizado, entre comillas, normalizado. ¿Qué festejamos hoy, Ivette?
Hoy, Carlos, es una fecha importante para todo el planeta y que nos recuerda que hay que cuidar nuestra casa. Es el Día Internacional de la Madre Tierra. Día Internacional de la Madre Tierra. Y también, a ver qué les recuerda esto, el Día Mundial de las Tiendas de Discos. ¿Se acuerdan cuando íbamos a las tiendas de discos? ¿No? A Discoland y al mercado de discos. O ya más reciente a estas tiendas de mix-up, ¿no? Que ya creo que no venden discos. Ya no, todavía por ahí queda, ¿no? Algunos rastros de estas tiendas de discos. Pues hoy es el Día Mundial de las Tiendas de Discos, todavía quedan algunas y los coleccionistas se dan cita ahí. Ustedes, a ver, algún recuerdo que tengan de estas tiendas de discos, compártanlos a través del 55-5166-8900 o también a través de todas nuestras redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga.
Así es, aquí esperamos sus comentarios. Vamos a una pausa, regresamos con más.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. La información más relevante en Noticias W. En Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis con 25.
Clima.
Son las 6:25 y la temperatura que existe aquí en la Ciudad de México es cálida, diferente a como teníamos otros días, 13 grados centígrados. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Ayer se cumplió la precipitación, la posibilidad de precipitación que le habíamos informado, incluso con inundaciones en varias zonas de esta metrópoli. Más adelante vamos a utilizar toda la información. Para hoy, las posibilidades de lluvia se han desvanecido. 6:25, vamos contigo, Pamela Franciscato, a el Vaticano con información, la última información de la muerte del Papa Francisco. ¿Cómo estás, Pamela? Buen día.
Oh, hola, Carlos, buen día para ustedes. Bueno, y sigue aquí la conmoción mundial. La noticia cuando se difundió, ahora empezaron a llegar muchísimos medios de todo el mundo, más de 700 periodistas que están llegando a la Plaza San Pedro. Bueno, mucha tristeza, ¿no?, para cubrir esta noticia, donde todo el mundo está llorando la desaparición del Papa Francisco, con una gran sorpresa también, Carlos, esta muerte, esta desaparición, porque recordemos que el domingo él había estado en la plaza, había hecho la bendición desde el balcón desde el balcón de la Basílica, la bendición Urbi et Orbi, que es para la ciudad de Roma y para el mundo, a pesar, ¿no?, de su delicado estado de salud. Después había subido al Papamóvil, paseó, estuvo recorriendo la Plaza San Pedro con más de 35.000 fieles. Imagínate la cantidad de fieles, un papa que se nutría, un papa Francisco latinoamericano, que se nutría del contacto con la gente, con el contacto, ¿no?, con el pueblo de Dios, una iglesia siempre en camino, como él decía, ¿no?, con la gente. Bueno, y así es como, bueno, recibimos la triste noticia. Ahora te cuento que, bueno, ayer fue un día importante también, porque más allá que el Vaticano confirmó oficialmente con el certificado de defunción las causas de la muerte de Francisco, que, bueno, fue como es público, de público conocimiento, pues fue un ictus. Él se despierta a las 6 de la mañana con el despertador. Luego, bueno, le fue atacado, le agarra un ictus. Con este ictus entra en coma. Y al entrar en coma, bueno, luego tuvo un colapso cardíaco y luego, bueno, fue irreversible su salud. Así que, bueno, después de esta noticia fue el rito de constatación de la muerte, ¿no? Estos son los pasos que se siguieron. La constatación de la muerte, que fue ayer a las 8 de la noche, y luego de eso se selló lo que fue el departamento papal, la Casa Santa Marta, donde el Papa Francisco vivía. Y bueno, lo que es importante mañana miércoles, muy importante, porque los restos del Papa Francisco van a ser trasladados a la Basílica de San Pedro para que todos los fieles le puedan dar el último saludo, para que lo puedan homenajear. Estos son así los pasos más importantes. Hoy se reunió el Colegio Cardinalicio, comenzaron los cardenales, empezaron a llegar de todo el mundo, los que están acá, y bueno, todavía no llegaron, todos, no están todos, pero bueno, ya se están reuniendo. Y ahora, bueno, lo que queda es el funeral de Francisco. Bueno, mañana van a trasladar los restos a la Basílica de San Pedro, y el funeral, que va a ser el sábado, porque tiene que ser, según las normas que tiene el Vaticano, tiene que caer el funeral, tiene que celebrarse entre el cuarto y el sexto día después de la fecha de la muerte, ¿no? Y bueno, se decía que era entre el viernes y el domingo, y va a ser, bueno, el sábado. Por ahora es la fecha que tenemos. Bueno, el sábado va a ser el funeral, donde, bueno, ya están confirmados los líderes mundiales de todo el mundo, entre esos Trump con Melania Trump, bueno, el presidente de la Argentina, Milei. Bueno, no tengo noticias de la presidenta de ustedes todavía, si va a venir. No hay todavía noticias, todavía, por lo menos noticias, bueno, que tenía muy buena relación con Francisco, la presidenta de ustedes. Todavía no tenemos esa información. Bueno, y después de cuando termine el funeral, el sábado supuestamente que va a ser, él pidió una cosa, deja un testamento, esto es muy importante, difunde un testamento, él que lo firma el 29 de junio del 2022, donde, bueno, él pide que la sepultura tenía que ser en la Basílica de Santa María Mayor. Él no quiere que sea enterrado, que su cuerpo descanse en la Basílica de San Pedro, porque, bueno, él es devoto de la Virgen de esa iglesia. Así que, bueno, el sepulcro debe ser en tierra, ¿no? Simple, como él es simple, humilde, con solo la inscripción que diga Franciscus, en una tumba sencilla. Esa fue su voluntad antes de morir, así como en un papa que renuncia a los lujos, ¿no? Eso es lo que simplificó los funerales pontificios, fueron reducidos. Así que, bueno, vamos a poder en estos días, bueno, los voy a tener ya mañana con más actualidad, mañana va a ser importante cuando, bueno, el cuerpo sea trasladado a la basílica. Va a ser muy emotivo mañana, seguramente, bueno. Vamos a transmitir con mucha emotividad desde la Plaza San Pedro.
Y también, pues, con las novedades que hay luego de estas reformas que el propio Papa Francisco hizo para los funerales del Sumo Pontífice, que en una entrevista comentaba que él iba a estrenar. Muchas gracias Pamela, por este reporte desde Italia. Muy amable.
Carlos, un cariño para todo México.
Igualmente para ti. Muchas gracias, Pamela Francescato. Y el mundo está a la expectativa de lo que va a ocurrir en las siguientes horas, en los siguientes días en Ciudad del Vaticano. Ya muchos medios impresos, que ahorita vamos a hablar con Ivette, pues hablan sobre el cónclave, hablan sobre los papables, hablan sobre lo que va a ocurrir en las siguientes semanas. Pero hay quienes dicen, pues hay que darle su espacio a cada momento, ¿no? Primero, pues el funeral, la despedida, y ya después habrá tiempo de hablar de la cuestión política. ¿Cómo están las cosas en Argentina? Agustín Gulma, nuestro corresponsal en Buenos Aires, de donde era originario el Papa Francisco. Te escuchamos, Agustín, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para toda la audiencia. Efectivamente, de aquí era el Papa Francisco, y por estas horas han comenzado las jornadas 7 días de duelo que han sido decretados por el gobierno argentino, por el gobierno de Javier Milei, para recordar y para rendir homenaje al Papa Francisco, que falleció este lunes a sus 88 años. Jorge Mario Bergoglio estuvo, como recordaba recién Pamela, desde la Ciudad del Vaticano, 12 años y 39 días al frente del Vaticano. Y, por supuesto, en la Argentina se están viviendo días de congoja, días de una gran conmoción conmoción, con muchos fieles que se están acercando a las distintas basílicas, a los lugares por donde Jorge Mario Bergoglio a lo largo de su vida dejó su sello. Esto ha ocurrido tanto en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en inmediaciones de la Plaza de Mayo, a metros de la Casa de Gobierno, durante toda la jornada de ayer, y también en la Basílica del Barrio Porteño de Flores, la basílica donde comenzó su carrera sacerdotal el Papa Francisco, allí por la década de 1960, donde anoche se llevó a cabo una misa muy multitudinaria, más de 5.000 personas, tuve la posibilidad de estar allí y había realmente la sensación de una gran tristeza, de una gran congoja, de una gran conmoción, con momentos también del recuerdo de un personaje que ha sabido traer bastante alegría a la Argentina, a pesar de no haber venido. Me parece que esa es la gran deuda que queda rondando en el aire por estas horas.
Por supuesto. Y también pues hemos visto todo tipo de expresiones en la Argentina, no, con estas críticas que hay también en las redes sociales y ese sentimiento que también quedó entre muchos, ya que el Papa pues no acudió ya como sumo pontífice de la Iglesia Católica a visitar su tierra. Quizás esa es la gran deuda, ¿no?, que muchos le reclamarían hoy a Jorge Mario Bergoglio.
Exactamente. El Papa no ha querido durante los 12 años y 39 días que duró su periodo en el Vaticano ser utilizado por la política argentina. El Papa ha quedado envuelto en muchas discusiones de la disputa interna política de la Argentina, lo que aquí conocemos como la grieta, ¿no? Esta división que existe tan pero tan trascendental, tan vigente, tan fuerte y que se acrecentó mucho en los últimos años. El Papa decidió no ser utilizado en algún punto porque cada gesto, cada declaración, cada fotografía que se sacaba tenía una lectura muy fina en función de la coyuntura local en la Argentina y daba la impresión de que no quiso prestarse a eso. En 2024, de todos modos, el Papa por primera vez después de muchos años expresó su voluntad de visitar la Argentina. Él quería venir, incluso se especuló con que podría ser durante marzo de 2025, lamentablemente luego enfermó y ese viaje ya no se podrá concretar, pero como bien decías vos, Carlos, es como la gran deuda pendiente que le quedó a Francisco volver, regresar a su país. Pensemos que Francisco dejó la Argentina en el año 2013. Él dio su última misa en la Catedral de Buenos Aires en febrero de 2013 y no regresó, no volvió a pisar su tierra. Y obviamente los homenajes que se le están rindiendo por estas horas con murales, con el recuerdo en el obelisco porteño, por ejemplo, que se iluminó con su rostro, con el recuerdo en las villas miseria, en los asentamientos más pobres de la Argentina, donde él predicó con su palabra, tratan un poco de traerlo nuevamente, de que siga teniendo vigencia en Buenos Aires y en la Argentina.
Muchas gracias. Gracias por este reporte, Agustín.
Por favor, un abrazo.
Hasta luego. Y aquí en la Ciudad de México hubo ceremonias para recordar y honrar la memoria del Papa Francisco, como esta en la Basílica de Guadalupe. Cuéntanos, Vero Méndez. Te escuchamos, Vero.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues lleve los rosarios y las imágenes del Papa Francisco. Él ya está más cerca de Dios. Así gritaba ayer por la mañana Marina, una mujer de 50 años que ofrecía artículos religiosos a feligreses que se encaminaban a la misa solemne por la muerte del sumo pontífice a la Basílica de Guadalupe. Carlos, fueron miles y miles de personas entre feligreses, religiosas, religiosos, diáconos, sacerdotes, obispos y cardenales los que acudieron al recinto mariano para participar en la celebración en la que se recordó el legado del Papa Francisco.
Pues es mucha tristeza porque pues se nos murió nuestro pastor y pues a ver ahorita qué es lo que sigue y pues pedir mucho por su eterno descanso para que esté en paz.
Pero pues así es, ahorita él se fue, al rato nosotros también.
En la celebración religiosa, Monseñor Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, recordó las enseñanzas de amor y piedad del Papa Francisco y también dijo que la Basílica de Guadalupe era su santuario favorito. Lo señaló así.
Después de la visita del 2016, el Papa Francisco pidió y estuvo frente a nuestra madre y me dijo, Carlos, no me di cuenta del tiempo que pasaba hasta que fueron por mí y me dijeron, Santo Padre, la multitud está esperándolo, y tuve que dejar a nuestra madre. Por eso este es el lugar preferido del Papa Francisco y por ello hoy aquí, ante nuestra madre, le pedimos por su llegada a la casa del Padre.
En punto de las 13 horas, repicaron las campanas de la antigua Basílica de Guadalupe. Se escuchó el repicar de las campanas de todas las iglesias católicas del país en señal de luto. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Gracias. 6:38.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ciudad Parga, con información de los periódicos en esta mañana de martes 22 de abril.
Claro que sí, Carlos, como ya lo comentábamos, pues ayer ya no dio tiempo de que las primeras planas le dedicaran espacios a la muerte del Papa Francisco. A todos, para todos fue inesperado lo que ocurrió en la madrugada de nosotros, la mañana ya en Roma. Entonces, el día de hoy, portadas muy interesantes que revisar, unas fotografías muy bonitas que se rescatan del Papa Francisco, siempre sonriente, siempre con esta actitud optimista. Yo creo que con las fotografías justo que eligen Excelsior y Milenio, en donde está con una paloma blanca de la paz, creo que reúnen el significado que tenía el Papa Francisco. Además, este mensaje que llevó por el mundo, dice Excelsior, el Papa que predicó con el ejemplo, Francisco, el primer pontífice latinoamericano, falleció ayer, defendió una iglesia de puertas abiertas. Milenio, duelo por el Papa más liberal, la jornada, muere Francisco, renovador de la iglesia, así se le recuerda. Adiós Francisco, también nos dice, por ejemplo, el financiero, y creo que lo resume muy bien también en su primera plana el Sol de México, porque hace un resumen de que quizá lo que fue Francisco, el adiós, dice, fue un jesuita incómodo, escuchaba a los pobres, anticlerical, no le gustaba la superioridad del sacerdote sobre el fiel, detestó el lujo y las joyas, no veía televisión, hizo un voto, era un intelectual de mente afilada al que le gustaba el fútbol. Jorge Mario Bergoglio, el primer sumo pontífice latinoamericano, murió a los 88 años este lunes y tomó el nombre de Francisco por Francisco de Asís, el loco de Cristo. Sí. Así como se recuerda, desde luego, por ejemplo, Reforma, con todo lo que ya se empieza a especular que va a ocurrir en ese cónclave, y que ahora parece que todo mundo sabe del cónclave, ¿no? Después de la película, que qué timing tuvo para estrenarse hace algunos meses y que está ahora más vigente que nunca, a esperar humo blanco, liberal o conservador. Y ya ahí hagan sus apuestas, corren las apuestas, porque hay varios personajes que destacan, aunque a veces los favoritos o los que se dicen no son precisamente los que son elegidos. Pero, por ejemplo, Pietro Parolin, 36%, dicen, según las preferencias. Hasta anoche, Polymarket, una de las principales plataformas de apuestas, así lo mostraba. Luis Tagle, 22%, Mateo Zuppi, 12%, Peter Erdo, 8%, y además, pues también, ¿cómo se da este enfrentamiento ahora entre quienes siguen esta mentalidad abierta para la iglesia o un poco menos conservadora, con quienes no estaban de acuerdo con las reformas y con todo lo que hizo Francisco y quieren regresar a lo más conservador? Entonces, pues sí, ahí comienza la sucesión.
Ese es el debate que traen los diarios ahora, si es alguien conservador o si alguien más liberal. Y la prensa mundial también es muy generosa con el Papa Francisco. Todos los diarios de Europa incluyen una gran fotografía de él. En España, El Mundo, por ejemplo, dice, el Papa que agitó la iglesia y quiso dar voz a los excluidos. Adiós Francisco, dice La Razón, La Vanguardia, adiós a Francisco, un Papa coraje. Los diarios italianos, por supuesto, que también colocan la imagen del Papa. Los ingleses, que tienen una gran fotografía, Dice aquí, por ejemplo, The Guardian, el Papa de la Iglesia Católica que movió a la Iglesia muere a los 88 años. Hay quienes dicen el Papa del Pueblo, por ejemplo, The Scotsman, así le señalan. También The Times, el Papa de la Gente. También.
Una figura que sin duda causó muchísima unión en el mundo. Y, por ejemplo, aquí, interesante lo que trae el economista, fallece Francisco el Papa, que eligió estar cerca de la gente, y la distribución de los católicos en el mundo, cifras en porcentaje y variación en el 2022-2023, pero que nos pueden dar una gran idea de cómo están distribuidos en el mundo. 47.8% en América, el 20.4% en Europa, 11.1% en Asia, 19.6% en África, 0.75% en Oceanía. Esa es la distribución que se calcula tiene los católicos en el mundo. Y también decir que lo que destaca la prensa internacional y que pronto se va a dar a conocer, tanto como ya esta semana, el 24 de abril, según dice la prensa italiana, se van a dar a conocer textos inéditos en donde justamente el Papa Francisco habla sobre la muerte y la vejez. Y leo un extracto que creo que resume muy bien este pensamiento que tenía el Papa acerca de la muerte. La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo. Es un nuevo comienzo, como bien lo destaca el título, porque la vida eterna que quienes aman y experimentan en la tierra en las ocupaciones cotidianas es el comienzo de algo que no terminará. Y es precisamente por eso que es un nuevo comienzo, porque viviremos algo que nunca hemos vivido plenamente, la eternidad.
Bueno, es parte de lo que se va a estar hablando en los siguientes días. Parte de lo que trae la prensa el día de hoy, además de pues la información que ya hemos comentado aquí en Noticias W. Con esto vamos a una pausa, 6:44. Regresamos con más.
Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W por W Radio. Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
6:48, decíamos ayer, lluvias provocaron inundaciones, caos en municipios de la región poniente del Valle de México. Cuéntanos, José Cruz, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues efectivamente, el día de ayer, la torrencial lluvia granizada que cayó en municipios de la zona norponiente del Estado de México dejó vialidades inundadas, vehículos siniestrados, casas y negocios anegados y miles de habitantes y automovilistas afectados. Municipios como Tultitlán, Coacalco, Coyotepec, Huehuetoca, Cuautitlán Izcalli, entre otros, sufrieron los estragos de esta intensa lluvia y granizada, la cual desbordó algunos canales de aguas negras y ríos, lo que sumado pues al mal estado también de la red de drenaje ocasionó severos problemas por la acumulación del agua. En Tultitlán, la avenida principal, José López Portillo, fue la más afectada, producto del desbordamiento del canal Cartagena, registrando tirantes hasta un metro de altura en algunos tramos de esta vialidad. De ríos de agua que corrían por la vialidad, arrastraron vehículos y dejaron varados a decenas más. En Cuautitlán Izcalli, vialidades como la Jiménez Cantú, colonias como Atlanta, Bosques del Alba, Fidel Velázquez, Hacienda de San Miguel, entre otras, también resultaron afectadas, así como la autopista México-Querétaro, donde se registraron algunos accidentes, dejando cerrada la circulación por varias horas. En Coyotepec, también la granizada desbordó un río, las aguas negras bajaron por la calle Insurgentes, la zona centro de este municipio, donde más de un vehículo fueron arrastrados. El servicio de transporte público también fue afectado, suspendiéndose el servicio en los tramos de la línea 2 del Mexibús, así como la línea 3 del Cablebús. En estos momentos, todavía cuadrillas de trabajadores de los diversos sistemas municipales y alcantarillado, así como de la Secretaría del Agua a través de la Comisión del Agua del Estado de México, trabajan para desasolvar, para desalojar el agua en las vialidades, en las viviendas, y pues ya el saldo finalmente será dado a conocer horas más tarde. Por lo pronto, pues la situación es todavía apremiante, mi estimado Carlos.
Bueno, pues con mucho cuidado entonces, y cualquier novedad la estaremos actualizando. Muchas gracias, José.
Excelente día.
Gracias. 6:50.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. ¿Cómo andan las cosas en los mercados. Ayer mucho nerviosismo, si bien la información estuvo opacada por el fallecimiento del Papa Francisco, sorpresivo, pues a nivel de los mercados, preocupación por lo que estaba pasando y a nivel también de los mercados cambiarios, Roberto.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Buenos días.
Que efectivamente el efecto de las declaraciones o críticas que desde la semana pasada el presidente Donald Trump está haciendo contra el jefe del Banco Central estadounidense, es decir, la Reserva Federal, pues están afectando pues el tema de la autonomía que tiene, porque justamente lo que le está pidiendo Donald Trump es al Banco Central de Estados Unidos es que baje las tasas para evitar, dice, una situación de desaceleración económica. Eso lo dijo ayer, y en medio de estas críticas que se sumaron a las preocupaciones comerciales, y ayer fíjate que las bolsas, dos de los índices más importantes de Estados Unidos, pues están reportando su peor abril desde 1932. Así de grande ha sido esta situación, que si no es una cosa comercial, pues ahora tiene que ver con el tema de política monetaria. Y esto también, mi estimado Carlos, ha debilitado al dólar a nivel global contra monedas como el euro, el franco suizo y el yen japonés, que ahora se han convertido en unas monedas fuertes, es decir, están más fortalecidas que el dólar, y esto pues ha beneficiado a las monedas de mercados emergentes, como es el caso del tipo de cambio. Ayer, fíjate, ayer marcó un 19.58. Carlos,
de no creer, se regresó, ¿no?
Un poquito, sí, exactamente, se regresó un poquito, estamos hablando de niveles de 19.65, pero a pesar de eso, Carlos, ya tenemos una apreciación acumulada en el año de más de 5.5% y en el mes de 4%, así es que esta situación también tiene que ver con algunas intenciones o la lectura que se da de que también Estados Unidos de alguna u otra manera buscaría debilitar su moneda para hacer más atractivas sus exportaciones. Así es que el juego global también está pues muy ligado a lo que suceda justamente con el comportamiento de las monedas, porque al final, estimado Carlos, Estados Unidos se podría quedar literalmente solo si no llega a algún acuerdo con el resto de sus socios, y tendría que buscar cómo colocar también lo poco que todavía produce Estados Unidos y cómo lo coloca en el mundo.
Pues sí, porque definitivamente las decisiones, conforme pasa el tiempo, ¿no? Las decisiones de Trump, que en un principio quizá pudiera haber sido recibidas con temor, no con miedo, al ver cómo pues se está comportando la economía de muchos países, los mercados cambiarios, pues dicen, quizá podemos resistir un poquito, ¿no? Así que el señor siga haciendo sus cosas o que siga con sus locuras, a ver también cuánto aguantan ellos, ¿no?
Exactamente, y por el otro lado, Carlos, también te comento que un indicador anticipado en la actividad económica en México, pues tuvo un desempeño negativo en marzo, y con esto pues también estaríamos ya entrando quizás ya de manera más contundente a una desaceleración, una recesión técnica de la economía mexicana, que será pues efímera, pero al final del día hay un freno en la economía local también.
Bueno, muchas gracias Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias también a quienes han reportado con nosotros. Trinidad Martínez, yo soy muy triste por la partida de nuestro padre el Papa. Mario Morgan, gracias desde Culiacán por escucharnos. Dice, listos para arrancar la semana laboral. Bueno, nosotros la arrancamos desde ayer,
¿no? Desde ayer, aquí estamos. Se me hace que alguien ayer no estaba escuchando, todavía andaba de vacaciones.
Qué bueno
que andan de descanso. Omar Ávila por acá, muchísimas gracias por sus comentarios. Saludos para Carlos Eibet. Descansa en paz el Papa Francisco. Sí, hay pues mucha sensación igual, ¿no? Emocionalmente por la figura de lo que representaba el Papa Francisco. También agradeciendo por acá sus mensajes a través de las diferentes redes sociales.
Y hay un anuncio, por cierto, tenemos todavía tiempo de ver este anuncio que la Asociación de Fútbol Argentino ayer colocó ya en la noche, hablando, por cierto, de la polémica con Argentina que hay. Vamos a escuchar una parte de lo que mencionaban en este mensaje que ha sido muy aclamado por las personas que lo han visto.
Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco. Pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo. Con sacrificio. Siempre con los mismos botines. Y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual. Predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte.
Y ahí destaca otra de las cualidades, comparándolas mucho con el fútbol,
que además sabemos que era fanático del San Lorenzo, que vio a Argentina campeón del mundo, el Papa Francisco, y además ayer también, como señal de respeto y luto, la Asociación de Fútbol Argentino decidió suspender todos los partidos que tenía programados de la jornada para el día de ayer por ese vínculo entre el deporte y el fútbol, en especial con el Papa Francisco.
Bueno, nos vamos, pero hay malas noticias para los aficionados en Guadalajara que tenían boletos, ¿no? Para unos conciertos.
Para Katy Perry, sí, porque ya se preparaban para ver el próximo 1 y 2 de mayo a la cantante, pues ayer se anuncia que se cancelan estos dos conciertos. ¿Por qué? Se explica, la decisión se tomó porque el recinto en donde se iban a realizar, la Arena Guadalajara, no se terminó de construir, y esto sería poner en riesgo tanto a la cantante, al equipo, como a quienes iban a ver el espectáculo. Pero pues se dice que cancelados definitivamente no estará Katy Perry en Guadalajara.
Bueno, pues habrá que esperar otra ocasión. Nos vamos, Ivette.
Nos vamos. Que tengan un excelente día, un gran martes. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana aquí en Noticias W. Ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas.
Sigan W Radio. Muy buenos días.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.